Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 13 de agosto de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal y los invito para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Masivas explosiones en China causan por lo menos 44 muertos y 400 heridos. Expresidente estadounidense Jimmy Carter anuncia que padece de cáncer. Estados Unidos lanza ataques aéreos con aviones tripulados contra ISIS desde Turquía. El histórico izamiento de la bandera estadounidense en La Habana no será presenciado por disidentes. Y juez pide a la NFL que presente pruebas que liguen a Tom Brady con los balones desinflados. Comenzamos el desarrollo de la información indicando que por lo menos 44 personas murieron y cientos resultaron heridas en una serie de explosiones en un depósito de materiales peligrosos en la nororiental ciudad portuaria china de Tianjin el miércoles por la noche. Fotos y videos muestran gigantescas nubes de fuego y un hongo nuclear cerca de edificios y envió una masiva onda sísmica que estremeció a los residentes a varios kilómetros del sitio de las explosiones. Imágenes aéreas divulgadas el jueves por la agencia de noticias oficial china Xinhua mostraban llamaradas que se extendían por varias cuadras dejando atrás edificios y vehículos calcinados. Cientos de bomberos trataban de contener el incendio, pero sus esfuerzos se han complicado por condiciones complejas en el sitio, según Xinhua. La prensa estatal china dice que por lo menos 32 personas permanecen en condición grave después de las explosiones y por lo menos 400 personas resultaron heridas. No hay indicación sobre la causa de las explosiones que la prensa estatal indicó ocurrió en un depósito propiedad de Ruihao International Logistics. Autoridades locales dicen que el gerente de la compañía ha sido detenido.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Estados Unidos ha lanzado ataques con aviones tripulados contra el grupo Estado Islámico en Siria desde Turquía. Tenemos la información con Mercedes Antesana.
Estados Unidos dijo que ha comenzado a volar misiones tripuladas desde una base aérea en Turquía para bombardear posiciones del grupo Estado Islámico en Siria. El Pentágono divulgó un comunicado en el que afirma que aviones F-16 lanzaron ataques el miércoles desde la base aérea Incirlik en el sur de Turquía. La coalición había iniciado ataques con aviones no tripulados a principios de este mes, pero el despliegue de los F-16 debería permitir más cercanía y precisión en los objetivos militares contra ISIS. Los aviones caza se desplazaron a Turquía desde la base aérea de Aviano en Italia. Turquía acordó el mes pasado permitir que las fuerzas estadounidenses usaran la base de Incirlik situada cerca de la frontera sur con Siria. Funcionarios han descrito el plan como un esfuerzo por crear una zona de libre Estado Islámico que se extienda por unos 100 kilómetros en el norte de Siria. Esta no incluiría una zona de exclusión aérea en la región, pese a demandas del gobierno turco de que haya una. Mercedes Antesana, Voz de América.
Gracias, Mercedes. Y en Bagdad, en la capital iraquí, por lo menos 62 personas murieron el jueves después de que un gran camión bomba estallara en un popular mercado de alimentos a primeras horas de la mañana, según la policía iraquí. Un grupo, o más bien el grupo extremista de Estado Islámico, reclamó la autoría del atentado, indicando que había atacado contra los chiitas reunidos en el lugar y prometió nuevas agresiones. El camión explotó en el mercado de Yamila, en el bullicioso vecindario de Bagdad, conocido como Sadar City, poco después del amanecer, según dos policías. Al menos 125 personas resultaron heridas. El mercado es el principal punto de venta de productos agrícolas y alimentos en la capital iraquí. Y según el general del Pentágono, o un general del Pentágono, Rusia es la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos. Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
Durante una audiencia en el Pentágono este miércoles, el jefe del ejército, general Ray Odierno, testificó sobre los actuales desafíos que enfrentan las fuerzas estadounidenses. Pienso que Rusia es la amenaza militar más grande que enfrenta Estados Unidos debido a que, primero, son más maduros que algunos de nuestros potenciales adversarios. Creo que tienen algunas intenciones establecidas que son preocupantes en relación a cómo concluyó la Guerra Fría. Me preocupa y ellos han mostrado una significativa capacidad en Ucrania para llevar a cabo operaciones, diríamos, sofisticadas, y deberíamos prestarle mucha atención a eso. El general Odierno también se refirió a lo que dijo son las agresiones chinas en el Pacífico, un Medio Oriente inestable debido al avance del grupo extremista Estado Islámico y lo impredecible de un régimen como el de Corea del Norte. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Gracias, Alejandro. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Y al regresar, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anuncia que padece de cáncer.
El Mundo al Día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América desde Washington. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anunció el miércoles que padece de cáncer de hígado, el cual se ha extendido a otras partes del cuerpo. El exmandatario, de 90 años, fue operado a principios de agosto para extraerle un pequeño tumor en el hígado. El cáncer fue descubierto durante la cirugía. Carter será tratado en el Hospital Emory en Atlanta. Y el Centro Carter dará a conocer más detalles la próxima semana cuando haya información médica adicional. Carter, un demócrata, fue el 39º presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, tras derrotar al republicano Gerald Ford. Luego fue vencido por Ronald Reagan en 1980. En 1982, luego de finalizar su mandato, fundó el Centro Carter en Atlanta, que promueve en todo el mundo el cuidado de la salud, la democracia y otros asuntos. Carter, ganador del Premio Nobel de la Paz, y activista de varias causas, publicó el mes pasado su más reciente libro, Una vida plena, reflexiones a los 90. Y el histórico izamiento de la bandera estadounidense en La Habana no será presenciado por ningún disidente cubano por decisión de Washington. Angélica Herrera nos explica.
El Departamento de Estado no confirmó o desmintió los rumores de que excluiría de la lista de invitados a la reapertura de su embajada en La Habana a los disidentes cubanos, pero sí aseguró que el secretario de Estado, John Kerry, tiene previsto reunirse con miembros de la sociedad civil.
Hemos sido bastante claros al decir que Tanto como esperamos aumentar nuestro compromiso diplomático con Cuba, somos conscientes de los retos que enfrentamos en materia de derechos humanos y no vamos a eludir hacer frente a estos retos o seguir reuniéndonos con miembros de la sociedad civil.
Entre tanto, en La Habana se ultiman los preparativos para la ceremonia. La bandera de las estrellas y barras volverá a ondear en el mástil, del cual fue retirada el 3 de enero de 1961, cuando el personal diplomático estadounidense cerró la embajada y abandonó el país. El retorno de Washington a la isla ha despertado sentimientos encontrados.
Puede ser lo mejoría para ambos países, para ambos, pero todo que esté bien a favor de nosotros, del gobierno, para ambos gobiernos, que todo esté bien.
Si nos respetan, respetamos. Si no nos respetan, no podemos seguir con esas relaciones. Y además, ellos tienen relaciones con muchos países, sin embargo, tienen diferencias.
Lo que sí es cierto es que el momento marcará un hito en la historia de ambos países al convertirse John Kerry en el primer jefe de la diplomacia estadounidense en pisar suelo cubano en 70 años. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,79%, el CAC 40 de París avanzaba 1,92% y el DAX de Frankfurt ganaba 2,04%. En Asia, los mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con ganancia del 1% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,43%. En Nueva York se prevé una apertura al alza para las acciones en Wall Street. El oro se comercializa a la baja en $1,115.90 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen. Y el Banco Central de China dijo el jueves que no hay base para una depreciación adicional del yuan debido a los sólidos fundamentos económicos del país, en un intento por tranquilizar a los mercados globales después de que devaluó la moneda a principios de semana. En momentos en que el yuan caía por tercer día consecutivo, el Banco Popular de China dijo que el sólido entorno económico del país, un superávit comercial sostenido, la posición fiscal sólida y amplias reservas de divisas ofrecen un fuerte apoyo para el tipo de cambio. La decisión de China de devaluar el yuan el martes al rebajar un 2% su punto medio diario de referencia desató temores de una guerra de divisas y agitó los mercados financieros mundiales que se vieron azotados otras monedas asiáticas a mínimos en varios años. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos información relacionada a Venezuela y la liberación de un exministro de Defensa.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Están a punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington. Un tribunal militar venezolano acordó el miércoles la excarcelación del general retirado Raúl Baduel, exministro de Defensa, tras cumplir buena parte de la pena que le impusieron en 2010 por el delito de sustracción de fondos públicos. La puesta en libertad del exministro se aprobó a menos de 24 horas de que se conociera el arresto domiciliario del dirigente opositor encarcelado Daniel Ceballos, medida que fue recibida como un gesto positivo en Venezuela. Baduel, de 60 años, recibió la noche del miércoles una medida de libertad condicional tras completar 6 de los 7 años y 11 meses de prisión a los que fue condenado, indicó a The Associated Press Omar Tosta, abogado del ex ministro. Y siguiendo con Venezuela, por más que el presidente Nicolás Maduro le pide a la OPEP que revise los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales, la entidad parece hacer oídos sordos a sus pedidos. Álvaro Algarra con el informe.
Esta semana ha transcurrido con preocupantes perspectivas para el petróleo, luego de una nueva caída récord en el precio del barril de crudo, hasta los $43, el más bajo del año. Según diversos reportes de agencias especializadas en energía, el descenso se debe a las preocupaciones por la desaceleración de la actividad económica de China. En entrevista con La Voz de América, el analista petrolero José Toro Hardy asegura que los países europeos son los más beneficiados ante esta coyuntura.
En Europa, por ejemplo, una baja de los precios del petróleo podría contribuir a una reactivación de la economía europea que no ha logrado recuperarse.
De igual forma, Toro Hardy asegura que Venezuela, sin duda alguna, es el país más afectado de la región. Sin embargo, economías que han venido creciendo como la de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador también se verán afectadas.
Colombia ha venido aumentando sustancialmente su producción petrolera. Y incluso está exportando petróleo. La caída de los precios del petróleo va a desanimar inversiones importantes. Perú también, Ecuador también se vería afectado.
Los hechos demuestran que es muy difícil prever lo que pueda ocurrir, especialmente porque son muchos elementos que concurren en el movimiento de los mercados energéticos. En consecuencia, el presidente venezolano tomará ciertas medidas para encarar la situación.
Estamos haciendo los contactos con los gobiernos de la OPEP para una reunión especial. Estamos evaluando la posibilidad de que se convoque al más alto nivel de la OPEP.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La misión electoral de la OEA para las elecciones parlamentarias en Haití reconoció que se registraron incidentes violentos, pero aseguró a quienes cuestionan la legalidad del proceso que ellos fueron aislados y, por lo tanto, las elecciones son legítimas. Ramón Taylor con los detalles.
El día después de que los haitianos participaron en su primera elección en 4 años, cargos de fraude, manipulación e incluso la persecución de la oposición política siguieron surgiendo en toda la nación caribeña. Según informes, al menos 2 personas murieron durante la votación y unos 30 centros de votación fueron cerrados en medio del caos. Candidatos al Senado salieron a las calles para protestar, alegando fraude y acoso.
Tenemos testigos que dicen que no hubo una elección, más bien hubo una selección. La gente está siendo elegida por un consejo electoral que está siendo manipulado por el Poder Ejecutivo. De hecho, vimos a mucha gente saliendo para emitir su voto. Desafortunadamente salieron para averiguar que sus votos ya habían sido rellenados.
A pesar de estos problemas persistentes, el jefe de la misión de observadores de la OEA en Haití, Enrique Castillo, destacó la exitosa preparación general de Haití para sus próximas elecciones presidenciales.
Haití está preparada, pero debe mejorar algunos de los aspectos que fallaron justamente ayer. Debe mejorar y puede mejorarlo. Son cosas que se pueden corregir sin mucha dificultad.
Los resultados de las elecciones parlamentarias se esperan en los próximos 6 a 10 días. Y una segunda vuelta podría realizarse el 25 de octubre, el mismo día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Como si los padres no tuvieran suficientes preocupaciones con sus hijos, el Internet y los aparatos electrónicos traen consigo una nueva categoría de responsabilidades con la salud física y emocional de los menores. Miguel Ángel Rivera tiene un informe al respecto.
Todos sabemos que la obesidad está al tope de la lista de problemas grandes de salud para los niños en todo Estados Unidos. Sin embargo, Ahora hay una nueva encuesta que nos dice que los padres también resaltan los textos sexuales y la seguridad en Internet entre sus más grandes preocupaciones de salud para sus hijos. El informe del Hospital para Niños, C.S. Mott, nos dice que los tres desasosiegos más grandes incluyen el peso, la intimidación y el abuso de drogas, pero la seguridad en Internet subió de número 8 el año pasado a número 4 en 2015. Los textos sexuales explícitos subieron 7 lugares hasta llegar al número 6 en la lista de preocupaciones por parte de los padres. Es claro que estas inquietudes se han elevado hasta llegar a ser de interés y alerta nacional, pero los textos sexuales explícitos realmente afectan la salud de los niños. Ciertamente pueden ser un marcador para otros comportamientos peligrosos. Así que como padres, es importante mantener abiertas las líneas de comunicación con sus hijos para poder discutir los conflictos potenciales a raíz de estos patrones arriesgados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos la información deportiva.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
He's got to make a decision, does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington y ahora tenemos la información deportiva con Henry Llanos.
Un juez federal de Nueva York puso el miércoles a la NFL a la defensiva respecto a la suspensión de 4 partidos que le impuso al quarterback Tom Brady de los Patriots de Nueva Inglaterra al exigir ver la evidencia que vincula directamente a Brady con los balones desinflados y al restar importancia al drama de la controversia. El juez Richard Berman preguntó acerca de estas pruebas en varias ocasiones al abogado de la NFL, Daniel Nash, ante la mirada de Brady y el comisionado Roger Goodell. El abogado Nash respondió que había bastante evidencia de que el señor Brady claramente sabía al respecto. En el tenis internacional, el español Rafael Nadal debutó con bastante autoridad en el torneo de Montreal, Canadá. El español número 9 del mundo inició la penúltima gran gira del año en el cemento del Abierto de Canadá, camino al US Open, y derrotó al ucraniano Sergei Stakhovsky por 7-6 y 6-3.
Hamburgo fue una semana muy positiva. Para mí una victoria siempre es una victoria y al mismo tiempo he estado muy contento con el nivel del tenis que he jugado, pero aún más de la estabilidad mental que he demostrado, mayor respecto a los primeros 6 meses de competición. Es una noticia importante para mí.
Nadal, exento de la primera ronda, comenzó bien su camino en el sexto Master 1000 de la temporada, justo en un 2015 con problemas en la carrera del ex número 1 del circuito y dueño del récord de 9 títulos en Roland Garros.
El jugador de fútbol madridista Cristiano Ronaldo y los barcelonistas Leo Messi y Luis Suárez son los tres finalistas al mejor jugador de la UEFA, según anunció el miércoles el máximo organismo del fútbol europeo. El ganador se conocerá el próximo 27 de agosto en el acto de sorteo de los grupos de la Champions League 2015-2016. Aunque Neymar también figuraba junto a Buffon, Pogba, Pirlo, Tevez y Vidal entre los candidatos a este prestigioso premio, no estará entre los finalistas porque el madridista Cristiano Ronaldo ha impedido el triplete azulgrana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, América.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento. Aggie, el perrito de El Artista, perdió la batalla contra el cáncer de próstata. Su dueño y entrenador, Omar Van Mueller, dijo que el Jack Terrier tuvo que ser sacrificado. El canino de 13 años fue el primero en dejar sus huellas en la acera del teatro chino en Hollywood. La colombiana Sofía Vergara ha sido invitada a trabajar con Los Simpson, con la posibilidad de un rol recurrente. Vergara prestará su voz para personificar a una de las maestras de Bart Simpson, la señorita Berrera. En el episodio, la maestra Berrera, el director Skinner y Bart formarán un triángulo amoroso. El nuevo álbum del jovencito canadiense Justin Bieber saldrá al mercado el 14 de noviembre. El primer sencillo del álbum, titulado What Do You Mean?, ¿qué quieres decir?, será lanzado el 28 de agosto. Netflix anunció una nueva serie original enteramente brasileña que se llamará 3% y será producida por Boutique Films y César Charlon, el director de fotografía de Ciudad de Dios, y protagonizada por los brasileños João Miguel y Bianca Comparato. Netflix también se asoció con el director Christopher Guest para realizar Mascots, una serie sobre el octavo campeonato mundial de la Asociación de Mascotas que se estrenará en 2016.
Hi everybody, I'm Stephen Colbert. Good news, I still exist.
Stephen Colbert debutará el 8 de septiembre como conductor de Late Show en reemplazo de David Letterman en CBS, con George Clooney y Jeb Bush como sus primeros invitados y el rapero Kendrick Lamar, que fue el último invitado musical del animador en The Colbert Report, será el primero en el nuevo Late Show. Muy poca gente lo sabe, pero Woody Allen tiene una banda de jazz y es muy buena. Generalmente tocan en Los Ángeles y en Nueva York. El domingo, Woody Allen y su banda de jazz de Nueva Orleans concluyó sus presentaciones en el Teatro Orfeo de Los Ángeles, deleitando de tal manera a los asistentes que ofrecieron una larga ovación. Dos veces tuvieron que salir los músicos a tocar un poco más para despedirse. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endar.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. Por lo menos 44 personas murieron y cientos resultaron heridas en una serie de explosiones en un depósito de materiales peligrosos en la nororiental ciudad portuaria china de Tianjin el miércoles por la noche. Fotos y videos muestran gigantescas nubes de humo y un hongo nuclear cerca de edificios y envió una masiva onda sísmica que estremeció a los residentes a varios kilómetros del sitio de las explosiones. La causa todavía está por determinarse. Y el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anunció el miércoles que padece de cáncer de hígado, el cual se le ha extendido a otras partes del cuerpo. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Milla Dubinsky y Justin Schweitz. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com. Muchas gracias.